Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
Mami, a este mensaje un número desconocido me escribió: hola guapa.
¿Y vos sabes quién es?
Me dijo que estaba en el mismo cole que yo estoy, pero hace 20 años.
¿Cómo?
Sí, ya lo bloqueé.
Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI.
Contribuyentes del Cantón de Heredia. El 31 de marzo venció el primer trimestre de impuestos y servicios municipales y el segundo trimestre de patente comercial. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Le informamos que puede consultar su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr y puede cancelar sus tributos a través del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes en jornada continua. Para sus consultas al 2277-1425 o 2277-1420. Municipalidad de Heredia.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población que cualquier trámite de servicio de agua potable y saneamiento debe realizarse únicamente con los operadores autorizados, AIA, ASADAS, municipalidades con acueductos y empresa de servicios públicos de Heredia. El trámite con entes o personas no autorizados es ilegal. El agua es vida. Cuidémosla.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable. La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 2267-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, como siempre un placer estar a través de Radio Centro 96.3 FM y también a través de ecomunicipal.co.cr. Ahorita que estamos iniciando este mes de mayo, ya hoy es 2, venimos del feriado, estamos retomando con fuerza la página web a la cual le hacemos referencia, donde vamos a seguir subiendo el programa del día y además vamos a estar subiendo diversas actualizaciones, diversas noticias. Y bueno, también tenemos el Facebook, que es Eco Municipal Programa de Radio. Se nos había quedado, y tengo que confesar que fue por razones de tiempo, sobre todo el tema de la actualización del sitio web. Pero a partir de ahora le invito a que nos visite como lo ha venido haciendo anteriormente y que se informe de lo que sucede en el régimen municipal de nuestro país y de vez en cuando también fuera de nuestras fronteras. Hace unos días conmemoramos el 20 aniversario del Código Municipal que tenemos actualmente vigente. Y la Unión Nacional de Gobiernos Locales organizó una actividad en la Asamblea Legislativa a la cual no pudimos asistir. Pero hoy estamos con Eugenia Aguirre, encargada del tema de incidencia política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, precisamente para que hablemos acerca de este importante acontecimiento. Gracias, Eugenia, por recibirnos. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por estar siempre atentos al desarrollo del régimen municipal.
Hablemos un poco acerca, bueno, 20 años, ¿verdad?, de un código municipal. ¿Cuál es la importancia, cuál fue el impacto en ese momento que generó este documento que, bueno, es de aplicación por parte de los funcionarios y las autoridades locales?
El Código Municipal y su reforma de 1998 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales no quisimos que pasara desapercibido porque vino a configurar un nuevo orden municipal. O sea, el orden municipal como lo conocemos hoy vino dictado a partir de la reforma al Código Municipal de 1998, que es la Ley 7794. Hay quienes nos hicieron ver, y por supuesto no lo desconocemos, que antes del 98 había un Código Municipal. Uh-huh. Pero el Código del 98 fue crucial en acercar la ciudadanía al régimen municipal. ¿Por qué? Antes de 1998, quienes tienen más años lo recordarán, no teníamos la figura del alcalde municipal. Existía el Ejecutivo Municipal como una figura que nombraba y deponía el Consejo Municipal que existía en cada cantón. ¿Eso para qué se prestaba? Para maniqueos políticos constantes de traer una moción para destituir al Ejecutivo Municipal, para un tipo de chantaje político muy desagradable, según lo que nos cuentan las personas que llevan mucho tiempo en eso. Y no permitía a la ciudadanía elegir a la persona que finalmente administraba la municipalidad.
O sea que el Código Municipal de 1998 incorpora ya la elección directa de alcaldes.
Sí, correcto. Esa es una de las reformas más significativas.
¿Qué sucedió? Ese código sale a la luz en el 98, pero la primera elección de alcaldes fue en el 2002.
Correcto, porque hubo un periodo de transición para poder ordenar el tema de la elección de los alcaldes. Uh-huh. Otros temas que vino a traer el nuevo Código Municipal fue la eliminación de la figura del gobernador de provincia, ¿verdad? Uh-huh. Elimina esta figura regional que antes existía y estructura lo que la municipalidad es hoy, ¿verdad? Igualmente el Código Municipal en estos 20 años nos pusimos a la tarea de analizar cuáles son las reformas más importantes que sufrió en ese sentido. Sí,
porque del 98 para acá ha experimentado modificaciones, ¿verdad? Actualizaciones.
Sí, claro, reformas parciales sobre todo en varios temas. El primero y para mí uno de los más importantes tiene que ver con hacer transversal la perspectiva de género dentro del Código Municipal, eso antes de eso en el código propio del 98 no venía, sino que fue una reforma posterior.
¿A qué se refiere exactamente, Eugenia, con que es un eje transversal la política de género? ¿Dónde lo vemos reflejado?
Lo vemos reflejado en diversas partes del código. Es muy difícil puntualizarlo en este momento, pero hay ejemplos muy concretos. Se obliga a la municipalidad a generar una política cantonal para la igualdad de género, y eso es algo que antes de esa reforma no estaba. Se involucra el tema de género en todo el código, en lo que es el lenguaje, sobre todo. Y lo más importante es que se trata el tema de género en una comisión especial del código del Consejo Municipal.
Excelente.
Entonces ahí hay como tres ejemplos muy relevantes y claros sobre cómo se hizo esta perspectiva. Asimismo se definió, se clarificó en estos 20 años de ejercicio la relación entre el Consejo Municipal y la Alcaldía en la definición de sus funciones, ¿verdad? Que eso es un debate eterno, digo yo, y muy complejo. Y se definieron los recursos de revocatoria a los acuerdos municipales y otras cuestiones que nos permiten y nos facilitan el día de hoy la ejecución municipal. Otro ejemplo muy claro es el de los comités cantonales de deportes, que no necesariamente nacieron en el Código del 98, sino que vinieron en estos 20 años fortaleciéndose en un capítulo especial.
Ah, ahí se creó esa figura, a lo largo de estos últimos 20 años.
Correcto, a lo largo de estos 20 años esa figura se ha venido consolidando. Pero lo que más nos quisimos abocar en este encuentro que tuvimos el pasado 26 de abril fue hablar de posibles reformas a lo que ya está, ajá, ¿verdad?
¿De qué se habla ahora, Eugenia? De la posibilidad de un nuevo Código Municipal, es decir, emitir un documento en su totalidad, uh-huh, o continuar con la idea de reformas parciales. Eso es como una discusión como la Constitución Política. Uh-huh. Unos quieren una nueva y otros creen que se puede seguir mejorando haciendo reformas. ¿Cómo lo ven ustedes en el Código?
Como lo vimos por lo menos en el encuentro que tuvimos con autoridades locales, hubo más un acercamiento a la visión de hacerlo mediante reformas parciales, un poco porque la Asamblea Legislativa que tenemos hoy no es la que teníamos hace 20 años, donde era por el bipartidismo era más sencillo alcanzar acuerdos en ese sentido.
O sea, por viabilidad política, es mejor reforma.
Sí, correcto. Y además porque se le reconocen ciertas virtudes al Código Municipal que no se quisiera que se perdieran más adelante.
¿Cuál es el mecanismo, entonces, tanto para una opción como para la otra? Si vamos haciendo reformas parciales, ¿cuál es el trámite legislativo? Y si fuera a hacer un código nuevo totalmente.
Sí, para cualquiera de los dos casos, el trámite es el trámite ordinario de un proyecto de ley. O sea, no hay ningún trámite especial, sea parcial o integral la reforma, a menos que si se propone una reforma integral, se hiciera una comisión especial para su discusión.
¿Una comisión especial legislativa?
Sí, pero es una posibilidad. Mixta.
¿No incorpora también representantes del régimen?
Se podría hacer una gestión para que fuera mixta, pero en lo que tiene que ver con trámite específicamente sería un trámite ordinario como cualquier otro proyecto de ley, como se tramitó la reforma procesal laboral y otros códigos que están en la Asamblea Legislativa y que ya salieron también.
Ahora, a partir de este documento y pensando en sus mejoras, por lo menos ustedes aquí desde la Unión o en la actividad donde compartieron con representantes del régimen, ¿dónde sienten ustedes que son los puntos tal vez que urge más hacer mejoras, cambios?
Sí, hay tres temas en los que hubo acuerdo o por lo menos consenso en materia de potenciales reformas. En el foro, como te comentaba, hubo varios temas que se manifestaron como relevantes para retomar o mejorar las funciones y la utilidad del Código Municipal. Una de las más urgentes y que también quedó plasmado en la Agenda Municipal Costarricense 2017-2021 es la necesidad de repensar los actores que conviven en el régimen municipal. Tenemos 6.069 autoridades locales que tienen cada una, según su puesto, sus funciones y su relación, dependiendo de cómo la ejercen, ¿verdad? Pero sí hubo muchísima discusión en torno, por ejemplo, si el alcalde debería tener voto en el Consejo Municipal. Eso es un tema muy recurrente y con muchísima intención de homologar el modelo español, donde el alcalde preside el Consejo Municipal y además tiene voto doble. Asimismo, se abarcó el tema de que el Consejo Municipal se separara de los temas de contratación administrativa para facilitar los procesos de gestión internos.
Creo que eso hay un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Municipales.
Sí, correcto. Eso es un tema que se está trabajando como una reforma a dos o tres artículos del Código Municipal en la Comisión de Asuntos Municipales. Entonces, ahí ya hay un avance. Y muchísimo también hubo un llamado a dos temas. También, en torno a las figuras otra vez, la vicealcaldía, mucho un llamado a que las vicealcaldías deberían ser puestos de confianza del alcalde. Eso se conversó, no hubo consenso, pero se puso sobre la mesa de discusión. Y el tema de que la estructuración actual de los comités cantonales de deportes y de recreación no permiten a la municipalidad tener una incidencia directa en la elaboración de políticas cantonales deportivas, por ejemplo, sino que los comités, por cómo se han estructurado, se han separado de la administración municipal y que deberían estar más cerca para que la municipalidad tenga más fuerza en un decir sobre el tema.
Por ahí escuché a alguien mencionar la posibilidad de que fuera el alcalde el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, ¿verdad? Que no sé qué tanta viabilidad tendrá eso. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias. De verdad que muy interesante conocer un poquito más acerca del Código Municipal que actualmente nos rige, que data de 1998, donde la Unión Nacional de Gobiernos Locales jugó un papel importantísimo. Y bueno, vamos a estar atentos a conocer más acerca de las mejoras, innovaciones y cambios que pueda experimentar poco a poco. Yo creo que es un proceso paulatino, lo más viable para que sigamos contando con un código, pues sí, actualizado, acorde a la realidad que cobija actualmente el régimen municipal costarricense.
Sí, muchas gracias, Gustavo. En realidad la discusión es para que tengamos una herramienta jurídica que nos permita pensar en el futuro del desarrollo municipal y que no nos amarre, ¿verdad? Sino que sea más visionaria y más flexible en lo que tenga que ser para el desarrollo de lo local en nuestro país. Muy amable, muchas gracias.
Nos vamos a la pausa y ya casi regresamos, tenemos más información. No se nos vaya.
Mami, este mensaje, un número desconocido me escribió: hola, guapa.
¿Y vos sabes quién es?
Me dijo que estaba en el mismo cole que yo estoy, pero hace 20 años.
¿Cómo?
Sí, ya lo bloqueé.
Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI.
Contribuyentes del Cantón de Heredia. El 31 de marzo venció el primer trimestre de impuestos y servicios municipales y el segundo trimestre de patente comercial. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Le informamos que puede consultar su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr y puede cancelar sus tributos a través del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes en jornada continua. Para sus consultas al 2277-1425 o 2277-1420. Municipalidad de Heredia.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población que cualquier trámite de servicio de agua potable y saneamiento debe realizarse únicamente con los operadores autorizados, AIA, ASADAS, municipalidades con acueductos y empresa de servicios públicos de Heredia. El trámite con entes o personas no autorizados es ilegal. El agua es vida. Cuidémosla.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable. La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado. Recuerde que nos puede escuchar a través de Radio Centro 96.3 FM y también a través de ecomunicipal.co.cr. Nuestro Facebook es Eco Municipal Programa de Radio. Hace unos días estuvimos asistimos a la Feria de la Sostenibilidad, donde se hicieron presentes también diversas instituciones y empresas que abogan por este tema tan importante de la sostenibilidad ambiental. Dentro de este evento, pues hicimos algunas entrevistas que vamos a estar presentando a partir de hoy de forma paulatina. Y una de ellas, la que vamos a presentar precisamente hoy, es sobre la participación del Instituto Costarricense de Electricidad, por parte del ICE, en el tema de movilidad eléctrica. Hablamos con don Alan Blanco Coto, quien es el encargado de este tema precisamente en la institución, y a continuación le presentamos la conversación que sostuvimos con él.
Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Bueno, aquí me encuentro con don Alan Blanco Coto, jefe de transporte eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad. Me estaba explicando antes de prender el micrófono, todo el trabajo que viene realizando la institución, el ICE, para que las personas usuarias, dueñas de un vehículo eléctrico, pues tengan la posibilidad de abastecerse, de cargar este vehículo en cualquier punto del territorio nacional. Don Alan, gracias por estar con nosotros. Comentemos un poco acerca del trabajo del ICE en ese sentido.
Gracias, muy amable por la invitación, tomarnos en cuenta. Vamos a entender, para que el vehículo eléctrico se desarrolle en el país, tienen que cumplirse tres condiciones. La primera es que el carro cueste algo parecido al carro gasolina, que es lo que la ley 9518 está ofreciendo.
Sí, los incentivos al vehículo eléctrico.
Exacto, es bajando los precios para que podamos adquirir un carro, por lo menos durante 5 años, porque a los 5 años ya el vehículo eléctrico va a ser al mismo precio, entonces ya no va a ocupar ayudas. El segundo punto es que el carro eléctrico se le quite lo que se conoce como el rango de densidad. los vehículos eléctricos se cargan en las casas siempre. Un 10% de las veces uno carga en la calle ante una emergencia o para un viaje largo. Para eso estamos nosotros. Nosotros estamos brindando una infraestructura en el país donde va a haber una estación de carga el año entrante cada 80 kilómetros y usted puede andar tranquilo por todo el país sin miedo a quedarse botado. Y el tercer punto para que la gente le quite el miedo de adquirir vehículo eléctrico es que cargue a un tiempo parecido a una gasolinera. Esperamos, de acuerdo a los cargadores rápidos, que usted en 20, 25 minutos pueda recuperar el 80% de la carga del vehículo, es decir, 200 kilómetros.
Excelente, estaba viendo yo el mapa, definitivamente es un proyecto muy ambicioso. Me dice usted que hay 31 estaciones electrolinieras, como se denomina, de carga, digamos, lenta, que tampoco es tan lento, ¿verdad? Para que la gente no se confunda, es un, digamos, un tiempo promedio. Distribuido en todo el país, pero la esperanza es completar el territorio el próximo año.
Bueno, los estándares internacionales hablan de centros de carga cada 200 kilómetros. Nosotros estamos siendo visionarios, estamos mandándolo cada 80 kilómetros y tendríamos pues probablemente la mayor densidad de estaciones de carga en el mundo, porque aunque hay otros países que tienen muchas más estaciones de carga rápidas, son territorios muy grandes. Nosotros estaríamos abarcando el 100% del territorio nacional. Eso es en carga rápida. En carga lenta hay 31, como dice usted, carga semirápida, pero estaríamos incorporando 110 estaciones de carga semirápida más en este año y lo que resta el año entrante, más las que aporte la empresa privada.
Por supuesto que esto es un gran servicio que brinda la institución, pero al mismo tiempo es una inversión que realiza, ¿verdad? ¿Ustedes han calculado en cuánto tiempo recuperarían esa inversión precisamente?
Sí, la inversión nuestra de adquirir 27 cargadores rápidos anda por alrededor del medio millón de colones.
¿En serio? ¿De dólares?
De dólares, sí, medio millón de dólares. Que es una inversión baja, si usted toma en cuenta los beneficios que el país vendría teniendo con el no tener que importar petróleo, divisas que salen del país, etcétera. Es prácticamente despreciable, ¿verdad?
Ahora, pero a nivel de esa inversión de los 500 mil dólares, la gente paga, por supuesto, para poner su carro en esa electrolinera, ¿verdad? Más aproximadamente, ¿cuánto piensan que podrían recuperar ese monto?
Vea, eso todavía es otra ventaja adicional y mejor, porque en realidad cargar un vehículo de gasolina anda entre 25.000 y 35.000 colones. Cargar un vehículo eléctrico anda entre 2.500 y 3.000 colones. Entonces, sí, aunque la tarifa va a ser un poquito más alta, va a ser una diferencia de 200, 300 colones, algo muy manejable para una persona que ande en un vehículo eléctrico.
¿Sienten ustedes que, como quedó la ley, realmente sí incentiva a los ciudadanos a adquirir un vehículo? Lo que hará falta será tal vez entonces más promoción del vehículo eléctrico.
Bueno, mi opinión personal y particular, la ley sí, totalmente incentiva a los vehículos eléctricos. Está quizá faltando atender un poquito más los vehículos usados, porque hay un mercado secundario que es la gente que no tiene acceso al vehículo nuevo, y que puede eventualmente traer un vehículo usado, donde en otros países se dan incentivos hasta vehículos de hasta 5 años, que son baterías que le quedan 10 años más de vida. Entonces, ya permitiría traer vehículos de 10 mil dólares. Okay. Esa es quizás la parte que yo agregaría.
¿Y la parte cultural? ¿La parte que la gente se sienta seguridad cuando se monta en ese carro?
Vea, los cuestionamientos que la gente hace en vehículos eléctricos son muchos y son muy interesantes. Por ejemplo, ¿me quedo botado? ¿Tendrá suficiente fuerza? Ya subimos el volcán Irazú. ¿Tendrá para dar largas distancias? ¿Explota el carro?
O sea, a mí me dijeron que si llovía y el carro era eléctrico, que si no quedaba uno ahí como un pollo electrocutado.
Sí, que se explotaba, pero no, todos esos mitos los estamos eliminando. Vamos a hacer una campaña a nivel nacional para que la gente se le quite ese miedo y vea que el vehículo eléctrico no solamente es un vehículo más, sino que es un vehículo súper eficiente, cero emisiones y la parte más importante, totalmente hacia la salud del costarricense.
Una consulta más relacionada con esta instalación de electrolinieras. ¿Es posible en algún momento que las estaciones de gasolina puedan compartir espacio con este tipo de tecnología, o por razones de seguridad, de infraestructura y demás, tiene que ser en una ubicación distinta?
Hay modelos a nivel mundial donde las gasolineras han querido participar. Nosotros acá hemos estado en contacto con ellos. Sin embargo, entendamos que como el 90% de las veces usted carga en su casa, no es como el modelo de gasolineras, que el 100% carga en gasolineras. Entonces tendrían que valorar su modelo de negocios. Ahora, el problema es la preferencia de la gente. La gente va a preferir posiblemente ir más a cargar a un centro comercial que ir a cargar en una gasolinera, ¿verdad? Porque ahí puede, pues, utilizar un poco más del tiempo. Entonces, sí, ellos quieren incorporarse en el modelo, pero habrá que ver el futuro, que es lo que determina, ¿verdad?
Excelente, me parece.
parece interesantísimo este tema. Definitivamente tenemos muchísimo que aprender, pero afortunadamente, bueno, ya se aprobó una legislación, hay instituciones, hay empresas privadas que están precisamente en esto ahora. Muy amable.
Con muchísimo gusto. Nada más importante, no solamente hablemos de carros, hablemos de motos, bicicletas eléctricas, y también hablemos dentro de las mismas empresas, o sea, los carritos de seguridad, todo ese tipo de modelos tienen que irse a la electricidad, ¿verdad?
Le recuerdo que esta entrevista fue en el marco de la Feria de Sostenibilidad Ambiental que se llevó a cabo hace unos días atrás en la Casa del Cuño, esto en el terreno, en la superficie donde se encuentra la antigua aduana. En futuros programas le vamos a presentar más entrevistas que logramos obtener en esta actividad, pero por el momento llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que se mantenga en sintonía de Radio Centro. Enseguida viene el programa Confrontación Democrática. Gracias y buenas tardes.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.